Lecciones de crianza de los fariseos. A principios de esta semana le pregunté a ChatGPT cuántos libros se han escrito sobre el tema de la crianza de los hijos. La respuesta fue que probablemente más de 100.000. Eso es muchísimos libros sobre crianza. Sin mencionar la cantidad de artículos, podcasts, videos de YouTube y blogs que existen, con consejos sobre nutrición, vinculación, educación, rutinas, tiempo frente a las pantallas, desarrollo infantil y mucho más. Para los nuevos padres de hoy, ¿por dónde empiezas con toda esta información? ¿Cómo se las arreglaron María y José sin toda esta información? Por supuesto, su hijo era perfecto. Pero ¿qué hay de los cristianos de hace 500 años o de hace 1000 años? ¿Cómo se las arreglaban sin todos estos recursos e información? ¿Era siquiera posible ser un buen padre cristiano en aquel entonces? Yo diría que sí. Hubo buenos padres cristianos hace 500 y hace 1000 años. ¿Y es posible ser un buen padre cristiano hoy sin leer cada libro o escuchar cada podcast? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor, ábrela conmigo en Lucas 6. Esta mañana vamos a dedicar a algunos niños recién nacidos al Señor. Y siempre es una buena oportunidad para ver lo que la Biblia dice sobre la crianza de los hijos. Ahora, quiero mencionar un par de cosas al principio. Tal vez estás sentado ahí y piensas, bueno, yo no tengo hijos, así que esto no se aplica a mí. Bueno, podría ser padre en el futuro, pero no solo eso. Los versículos que vamos a ver hoy también se aplican a ser un buen esposo o esposa, y simplemente a ser una persona piadosa en general. Así que creo que hoy hay algo aquí para todos. Y la otra cosa que siempre quiero mencionar cuando enseño sobre la crianza es que tengo hijos, pero todavía son bastante pequeños, así que no soy un experto en este tema. Todavía estoy aprendiendo en el camino. Ahora, esta mañana quiero que veamos una fuente poco probable en lo que respecta al tema de la crianza de los hijos. No creo haber escuchado nunca un sermón o enseñanza sobre estos personajes en relación a la crianza, pero me inspiré en una conversación que tuve con Gaby hace un par de semanas. Esta mañana quiero que consideremos algunas lecciones sobre la crianza que podemos aprender de los fariseos. Sí, de esos. Ellos eran líderes religiosos en Israel durante la época de Jesús y de la iglesia primitiva. Tenían cargos de liderazgo en las sinagogas judías. Por lo tanto, tenían una posición de autoridad sobre la nación de Israel. Eran sus guías espirituales. Entonces, ¿qué podemos aprender de ellos como padres? ¿Qué podemos aprender sobre guiar y liderar a las personas que están bajo nuestro cuidado? ¿Qué hicieron bien los fariseos? ¿Qué no hicieron bien? Veamos lo que dice Lucas 6:1. Lucas 6:1. Un sábado, Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos arrancaban espigas, las desgranaban con las manos y se las comían. Así que Jesús y sus discípulos están caminando por unos campos en el día de reposo. Si no sabes qué es el día de reposo era el séptimo día de la semana. Y en los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, uno de los mandamientos que Dios le dio a Israel fue que el día de reposo debía ser un día de descanso. Se suponía que era un día sin trabajo. Por supuesto, vemos este tema en la creación. Cuando Dios descansó en el séptimo día después de todo lo que Él creó, el día de reposo era un día apartado para recordar lo que Dios había hecho por Israel.
Esto era los sábados. Y todavía es los sábados para los judíos hoy en día. El día de reposo debía ser santo y apartado. Era un día que debía ser dedicado al Señor. Así que decir simplemente que el día de reposo significaba que no se podía trabajar, sería reducir su significado. No trabajar era definitivamente parte del día de reposo, pero también tenía un sentido más amplio, con la idea de reservar un día de la semana para el recuerdo y la adoración a Dios. Así que este es el día en que encontramos a Jesús y sus discípulos caminando por los campos. Era el día de reposo. Al parecer tenían hambre, así que tomaron algunas espigas de grano y comenzaron a frotarlas entre sus manos. Pero algunos de los fariseos dijeron, ¿por qué hacen lo que no está permitido hacer en el día de reposo? Los fariseos estaban observando a Jesús y a sus discípulos. Le hacen una pregunta a Jesús, pero no es una pregunta pura. No le preguntaron, ¿por qué hacen esto? ¿Qué están haciendo? Eso habría estado bien. Pero le hacen una pregunta con cierto juicio implicado. Le preguntan, ¿por qué están quebrantando la ley en el día de reposo? Ahora bien, no estaba prohibido por la ley tomar grano del campo de otra persona. Eso estaba permitido por la ley, y podemos suponer que los discípulos de Jesús simplemente tenían hambre en ese momento. Así que ese no era el problema. El problema que los fariseos tenían con ellos era que estaban frotando el grano entre sus manos. Para los fariseos, eso significaba que estaban trabajando y no se suponía que debieran trabajar en el día de reposo. Los fariseos decían que Jesús y sus discípulos estaban quebrantando la ley. Entonces Jesús les respondió, ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Tomó y comió los panes de la presencia, que no es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y también dio a los que estaban con él. Jesús responde contando una historia del Antiguo Testamento. En Primera de Samuel capítulo 21, David y sus hombres tenían hambre, así que fueron al templo a buscar algo para comer. En ese tiempo, había dos tipos de pan, pan común y pan santo. Cualquiera podía comer el pan común, pero solo los sacerdotes podían comer el pan santo. David y sus hombres finalmente comieron el pan santo, aunque no eran sacerdotes.
Cuando lees esta escritura, está claro que David quebrantó la ley. Pero la escritura no condena a David. ¿Por qué Jesús cuenta esta historia? ¿Por qué esta historia no menciona el día de reposo en absoluto? Jesús está diciendo que algunos aspectos de la ley no deben interpretarse de manera tan literal que no haya compasión por las necesidades humanas. Jesús está diciendo que el día de reposo fue creado para ser un acto santo de adoración para el pueblo, no una carga como los fariseos estaban haciendo del día de reposo. En otras palabras, la aplicación del día de reposo no debería haber eclipsado el corazón del día de reposo. El corazón de observar el día de reposo era bueno, pero los fariseos lo habían distorsionado y habían perdido el sentido del mandamiento. Ellos estaban más preocupados por atrapar a la gente que por realmente descansar en el día de reposo. Entonces Jesús les cuenta la historia sobre el rey David y el pan, y eso pone a los fariseos en un dilema. Obviamente ellos conocían esta historia. Así que si Jesús y sus discípulos estaban equivocados por preparar una comida en el día de reposo, entonces los fariseos también tendrían que decir que David estuvo mal al comer el pan santo, porque en ambas circunstancias sería ir en contra de la ley. Pero ellos no querían decir que el rey David estaba equivocado, porque el rey David era uno de los héroes más famosos de la historia judía. Los fariseos intentaban atrapar a Jesús con la ley, pero al final, fueron ellos quienes cayeron en una trampa ese día, y les dijo, «El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». En el versículo 5, Jesús dice que el Hijo del Hombre, un título que Jesús utiliza frecuentemente para sí mismo, tiene autoridad sobre la comprensión y la administración del día de reposo. Dios dio el día de reposo a su pueblo para que pudieran descansar y ser renovados. Era para el beneficio del pueblo. Fue idea de Dios. Por lo tanto, Jesús, Dios en la carne, puede hacer cumplir esta ley como Él lo considere apropiado. Él la creó, así que tiene autoridad sobre ella. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús les dice que no olviden quién tiene el control. Los fariseos pensaban que ellos tenían el control. Pensaban que estaban haciendo lo que debían hacer al atrapar a las personas trabajando en el día de reposo. Estoy seguro de que pensaban que estaban haciendo lo correcto para Dios, tratando de ser la policía del día de reposo. Pero Jesús les recordó que Él es el Señor del día de reposo. Permíteme decir algo bueno sobre los fariseos por un momento porque es fácil criticarlos. Así que permíteme mencionar algo que hicieron bien. Ellos conocían la palabra de Dios. Conocían los mandamientos. Tenían gran parte del Antiguo Testamento memorizado. Eso era bueno. Como vimos en el Salmo 119, conocer la palabra de Dios te da raíces profundas. Conocer la palabra de Dios te ayuda a superar las temporadas difíciles. Los fariseos eran expertos en la ley. Padres, sigan este ejemplo. Deuteronomio 6:5-7. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Conozcan la palabra de Dios. Enséñenla a sus hijos. Compartan el Evangelio con ellos. Hablen de Jesús con ellos. Si desean que sus hijos conozcan la palabra de Dios, entonces ustedes también deben conocerla y enseñársela a ellos. Los fariseos conocían la palabra de Dios. Eran expertos en la ley. Eso era algo bueno. El problema era que no eran expertos en la gracia también. Leían la ley de manera tan literal que se les olvidaba tener compasión. Eso me lleva a mi primer punto. 1. Sean expertos en la ley y en la gracia. Padres, es bueno tener reglas. Los niños necesitan reglas. Los niños necesitan límites. Los niños necesitan disciplina. Esas son cosas buenas. Pero además de esas reglas, asegúrense de tener también gracia para sus hijos. Ese día, los fariseos no tuvieron compasión por Jesús ni por los discípulos hambrientos. En la historia siguiente, no tuvieron compasión por el hombre de la mano seca. Y, como sabemos al final de los evangelios, no tuvieron gracia para Jesús, ya que finalmente lo crucificaron en la cruz. Permítanme darles un ejemplo de cuando Dios me enseñó sobre la gracia como padre. Aquí hay una foto de mi hijo Connor, yendo a su primer día de preescolar. Tenía alrededor de 2 años y medio en la foto,
Así que eso fue hace unos 7 años.
Estaba emocionado de ir al preescolar en su primer día. No hubo ningún problema cuando lo dejamos en la escuela ese día. No hubo llantos. Después lo recogimos y lo llevamos a comer una galleta para celebrar. Y durante los siguientes meses todo estuvo bien. Pero un día, en abril, lo llevé al preescolar.
Estábamos en el coche y de repente empezó a llorar y a ponerse muy nervioso. No recuerdo cuál era el problema. Creo que había olvidado su juguete, pero yo necesitaba ir a trabajar. No había tiempo para regresar. Pero él estaba perdiendo el control. Estaba llorando y realmente estaba muy molesto. Aparcamos en el preescolar, pero no quería salir del coche. Yo empecé a ponerme impaciente y estresado. Probablemente le estaba diciendo, «Vamos, hijo, sal del coche». Pero él seguía llorando y alterado. Ahora, yo podría haberlo sacado a la fuerza del coche y haber dicho, «Te dije que fueras a la escuela». Y luego podría haberlo recogido y llevado cargando a la escuela y dejado allí.
Pude haber hecho eso. Y quizá en otro día lo habría hecho. Eso no es necesariamente algo incorrecto. Pero había algo dentro de mí, confío en que era el Espíritu Santo, que me decía, este no es un momento de ley, este es un momento de gracia. Y en lugar de enojarme con mi hijo por estar molesto, Dios me dio compasión en ese momento. Pude mirarlo con otros ojos, y le dije, oye, qué lástima que olvidamos el juguete. Pero ¿qué te parece si vamos a Zabka y compramos un dulce antes de la escuela? Él estuvo de acuerdo y salimos. Fuimos a Zabka y conseguimos un dulce. Y se calmó. Tomé una foto de ese momento. Es una de mis fotos favoritas de mis hijos. Porque me recuerda que las reglas son buenas. La disciplina es buena. La ley es buena. Pero la gracia, la misericordia y la compasión también son buenas.
Ahora, si hubiera hecho eso todos los días cuando lo llevaba al preescolar, si lo hubiera llevado a Zabka cada vez que lloraba, eso habría sido malo. Habría creado un mal hábito. Pero ese día, solo ese día, le costaba mucho ir a la escuela. Habría sido fácil para mí imponer la ley y decir, así son las cosas y punto. Pero en ese momento, él no necesitaba la ley de mi parte. Necesitaba gracia. Necesitaba compasión. Jesús y sus discípulos no estaban tratando de ir en contra de la ley ese día. Esa no era su motivación. Ese no era su propósito. Simplemente tenían hambre y tomaron un poco de pan. Más tarde, Jesús les preguntó a los fariseos, ¿es lícito en sábado hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o matar? La respuesta es obvia, pero los fariseos se quedaron callados, porque no sabían cómo cumplir la ley y ser misericordiosos al mismo tiempo. A menudo hay un par de temas cuando lees sobre personas o hablas con quienes han abandonado la fe después de crecer y dejar la casa de sus padres.
Un tema que escuchas de esas personas es que su hogar era sumamente estricto con las reglas, pero no había mucha gracia. Ahora bien, estoy seguro de que las intenciones de sus padres eran buenas. Trataban de criar a sus hijos en el camino del Señor. Estoy seguro de que hicieron lo mejor que pudieron. La mayoría de los padres solo intenta hacer lo mejor posible. Entonces, ¿qué salió mal? Quiero decir, estaban tratando de criar a sus hijos en el camino del Señor. ¿Qué pasó entonces? Cada situación es diferente.
Así que es difícil hablar en general sobre estos temas, pero sí sabemos que es posible controlar el comportamiento de un niño cuando es pequeño. Cuando son pequeños, es posible hacer que hagan lo que quieres que hagan. Pero el hecho de que puedas controlar el comportamiento de un niño no significa que puedas controlar su corazón. Solo porque el exterior parece estar bien, no significa que el interior lo esté. Así que los niños obedecían. Pero en el momento en que tenían la edad suficiente para valerse por sí mismos, rechazaron la educación con la que fueron criados.
Ahora, en última instancia, es Dios quien realiza la obra de salvación en la vida de nuestros hijos. Es una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Como padres, no puedes fabricarla ni hacer que suceda. No importa cuánto te esfuerces. Es una obra de Dios. Es Jesús quien trae la cosecha espiritual. Dicho esto, hay cosas que podemos hacer como padres para ayudar a preparar la tierra, por así decirlo. Es Dios quien da el crecimiento espiritual, pero nosotros podemos plantar semillas y podemos regar esas semillas. Sí, necesitamos tener reglas, límites y disciplina. Pero también debemos enseñar a nuestros hijos misericordia, gracia y compasión. Debemos llegar a sus corazones, no solo al comportamiento.
Mateo 23:23 expresa bien esta tensión cuando Jesús dijo a los fariseos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello». Jesús tuvo palabras fuertes para los fariseos. Dice que estaban siguiendo la ley de Dios en algunas cosas, como el diezmo. Por ejemplo, eran cuidadosos en dar una décima parte de la menta, el eneldo y el comino al Señor. Eso estaba bien. Jesús dice, sí, deben hacerlo. Pero descuidaban cosas más importantes como la justicia, la misericordia y la fidelidad. En efecto, Jesús dice que estas cosas eran más importantes que el diezmo. En otras palabras, estaban dando mucha importancia a cosas menores, en lugar de centrarse en las cosas principales, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. No estaban cuidando al pueblo de Dios como debían.
Padres, está bien ser expertos en la ley. Es bueno ser expertos en la Biblia, conocer la palabra de Dios. Pero, por el ejemplo de los fariseos, vemos que eso no es suficiente. También deben ser expertos en gracia, misericordia y compasión. No busquen solamente modificar el comportamiento. Busquen transformaciones del corazón en sus hijos. Ese es un tema que escucho de personas que se han alejado de la fe de sus padres. Otro tema que escucho es la desconexión entre lo que sus padres decían y cómo vivían sus vidas. Había una diferencia entre sus padres los domingos en la iglesia y cuando regresaban a casa el resto de la semana.
Hemos esto también en los fariseos. En las siete advertencias contra los fariseos en Mateo 23, Jesús los llamó hipócritas en múltiples ocasiones. Mira Mateo 23:1-4. 1. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos. 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3. Así que obedeced y haced todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Los fariseos estaban en una posición de autoridad. predicaban la palabra de Dios, pero no practicaban lo que predicaban. Impusieron todas esas cargas y expectativas sobre su pueblo, pero no estaban dispuestos a ayudar en absoluto. Estoy seguro de que todos conocemos padres que ponen demasiadas expectativas y cargas sobre sus hijos.
Pero Jesús sentía un profundo desprecio piadoso por estos fariseos, porque sus palabras y sus vidas no coincidían. Jesús dijo que honraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de él. No hacían lo que decían. Eso me lleva a mi segundo punto. 2. Practica lo que predicas. Hace algunos años leí un libro en el que el autor escribía sobre crecer en un hogar cristiano y escribió esto. El peor tipo de hogar cristiano en el que se puede crecer es aquel donde hay grandes pretensiones espirituales, pero bajo desempeño espiritual. El mejor tipo de hogar cristiano en el que se puede crecer es aquel donde hay pocas pretensiones espirituales, pero un desempeño espiritual bastante alto, porque lo mejor se aprende por el ejemplo, no solo con palabras. Lo que el autor decía era que sus padres no eran el tipo de personas que pensaban que eran grandes personas espirituales y luego vivían de manera contraria a eso. Más bien, sus padres no pensaban en sí mismos como personas grandiosas o muy espirituales, pero la forma en que vivían sus vidas demostraba que en verdad lo eran. Y eso impactó profundamente a su hijo de manera positiva. Porque aquí está el asunto con los niños. Ellos lo ven todo. Nos ven en nuestros mejores días y en nuestros peores días. No tenemos que ser un ejemplo para nuestros hijos, porque siempre somos un ejemplo para ellos. La pregunta es, ¿qué tipo de ejemplo somos? Nuestros hijos llegan a ver nuestra versión real. Ven lo bueno y lo malo. Y aunque eso puede parecer aterrador, también es una oportunidad tremenda. Porque la verdad es que la mayoría de las cosas se aprenden por observación, no por enseñanza. Tendemos a sobreestimar el impacto de nuestras palabras, pero subestimamos el poder de nuestros ejemplos. No recuerdo que mi papá se haya sentado conmigo para decirme la importancia de leer mi Biblia. Estoy seguro de que lo hizo, pero no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es pasar por la habitación de mis padres y verlo leer su Biblia y orar. No recuerdo sus palabras, pero recuerdo vívidamente su ejemplo, y eso dejó una profunda impresión en mí. Como dije, tendemos a sobreestimar el impacto de nuestras palabras, pero subestimamos el poder de nuestros ejemplos. La mayoría de las cosas se aprenden por observación, no por enseñanza.
Evita el ejemplo de los fariseos. No digas una cosa y luego vivas de otra manera. Ese es el peor ejemplo que tus hijos pueden ver. Deja que tu luz brille delante de los demás, para que vean tus buenas obras y den gloria a tu Padre que está en los cielos. Eso incluye a nuestros hijos. Normalmente, cuando pensamos en los demás, es fácil pensar en los no creyentes. Dejar que nuestra luz brille para que ellos puedan conocer a Jesús. Pero, ¿por qué esto no puede aplicarse también a nuestros hogares? Debemos dejar que nuestra luz brille en nuestro hogar, para que los niños puedan ver nuestras vidas y dar gloria a Dios. Por supuesto, eso no significa que lo haremos perfectamente. Inevitablemente fallaremos a veces. Cometeremos errores. En ocasiones, nos dejaremos llevar por las emociones. El objetivo de ser un ejemplo piadoso para nuestros hijos no es que piensen que somos perfectos. En primer lugar, eso es imposible de todos modos. Pero en segundo lugar, creo que un mejor ejemplo para nuestros hijos es que vean que dependemos de Cristo, que dependemos del Señor. Así que cuando los tiempos son difíciles, ellos pueden vernos dependiendo de Dios, pueden vernos orar. El objetivo no es ser padres perfectos, el objetivo es depender de Dios. Eso es lo que espero que ellos aprendan. Porque vamos a cometer errores. Pero necesitamos confiar en que ellos ven a Cristo en nosotros, creciendo en nosotros, trabajando en nuestros corazones, y confiar en que eso se transmitirá a nuestros hijos. Quiero que consideres una cosa más sobre los fariseos. Para mí, es lo más aterrador de los fariseos. Es fácil leer sobre los fariseos y pensar, ¿qué les pasaba a estos tipos? Estos tipos son unos tontos. Simplemente no lo entienden. Esa es una manera sencilla de verlos.
Pero esto es lo que más me asusta de los fariseos. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pensaban que estaban ayudando a la gente a seguir a Dios. No es que los fariseos se reunieran y pensaran, ¿cómo podemos arruinar todo esto? Ese no era su proceso de pensamiento. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto. Pensaban que estaban ayudando a las personas a acercarse a Dios. Pensaban que estaban defendiendo lo justo cuando cuestionaban a Jesús acerca de recoger espigas en el día de reposo. Pensaban que estaban defendiendo lo correcto cuando confrontaban a Jesús por no lavarse antes de las comidas, o por comer y beber con cobradores de impuestos y pecadores, o por poner a prueba a Jesús acerca de la ley. En todas estas cosas, no intentaban estar equivocados. Al contrario, pensaban que estaban en lo cierto, pensaban que estaban del lado de Dios, y aún así se lo perdieron. Jesús estaba justo frente a ellos, pero no pudieron verlo por quien era. Dios hecho carne. Eran guías ciegos, dijo Jesús.
Entonces, ¿cómo evitamos cometer el mismo error como padres? ¿Cómo podemos evitar pensar que estamos haciendo lo mejor, pero en realidad estar haciendo lo completamente opuesto?
¿Cómo nos aseguramos de que estamos defendiendo las cosas correctas y no las equivocadas?
Permíteme volver a las palabras de Jesús sobre los fariseos en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Creo que esa es la respuesta. Sus corazones estaban lejos del Señor. Estaban involucrados en el liderazgo espiritual. Conocían la Biblia, enseñaban los mandamientos de Dios, pero sus corazones no estaban activados. No entendían que eran pecadores con una necesidad desesperada de la gracia de Dios. Eran autosuficientes, confiaban en sí mismos, en vez de clamar por la misericordia de Dios en sus vidas. Me atrevo a decir que la razón principal por la cual los fariseos no daban gracia a las personas era porque no entendían la gracia en sus propias vidas. Rechazaron a Jesús porque no pensaban que necesitaban ser salvos.
La verdad es que todos necesitamos la gracia de Dios. Todos éramos pecadores viviendo apartados de Dios y estábamos condenados por ese pecado. Pero Dios envió a Jesús al mundo para salvarnos de nuestro pecado. Él murió por nuestro pecado en la cruz y resucitó 3 días después. Al creer en Jesús como Señor y Salvador, la Biblia dice que podemos ser salvos. Porque es por gracia que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. No puedes ganártelo. No puedes fabricarlo. Solo puedes creer en Jesucristo y recibir ese regalo de gracia. Y algunas personas podrían decir, oh, eso suena demasiado fácil, pero déjame preguntarte, ¿fue fácil para los fariseos? No. Ellos no podían aceptar el hecho de que ellos también necesitaban a Jesús. Había un misionero mayor al que una vez unos padres jóvenes le pidieron consejo acerca de cómo criar a sus hijos en un lugar extranjero. Los padres jóvenes pensaron que el misionero podría decir algo sobre el valor de la educación, o sobre la importancia de aprender el idioma local, o la importancia de la comunidad, o la importancia de pasar tiempo juntos como familia. Pero la antigua misionera dijo, ¿saben cuál es la cosa más importante que pueden hacer por sus hijos? Los padres jóvenes dijeron, ¿cuál es? La mujer mayor dijo, lo más importante que pueden hacer por sus hijos es que sigan creciendo en su relación con el Señor, que sigan viviendo por fe, que sigan arrepintiéndose de sus pecados, que sigan buscando al Señor con todo su corazón. Los padres jóvenes se sorprendieron. ¿Esperaban recibir consejos sobre cosas que pudieran hacer por sus hijos? Pero en cambio el consejo fue acerca de la vida espiritual de los padres jóvenes y el efecto que eso tendría en sus hijos. Eso me lleva a mi último punto. 3. Sigan creciendo en su relación con Dios. Otro autor dice, es esencial reconocer que las cosas que Jesús pide a sus seguidores hacer son los mismos principios que te hacen un buen padre. Si sigues a Jesús, si lo obedeces, si confías en Él, entonces, eso es lo mejor que puedes hacer por tus hijos espiritualmente. Dije antes que hay tanta información disponible sobre la crianza de los hijos, lo que tus hijos deberían comer, cuánto tiempo de juego deberían tener cada día, el peligro del tiempo frente a las pantallas, cuántas actividades deberían tener, hay tanta información allá afuera, más información de la que jamás podrías consumir. Y parte de esa información es buena, parte es útil, pero quiero que sepas y que recuerdes que en Cristo Jesús tienes todo lo que necesitas para esta vida, lo que significa que tienes todo lo que necesitas para ser un buen padre y criar a tus hijos. El Señor es tu pastor, así que ¿qué te falta? Nada. ¿Deberíamos buscar más sabiduría? Absolutamente. ¿Deberíamos esforzarnos por crecer como padres? Por supuesto. Siempre debemos seguir creciendo. Pero debemos recordar que Jesús, la esperanza de gloria, está en nosotros. Puedes hacer todas las cosas en Cristo que te fortalece. Eso incluye criar hijos. Había padres buenos y piadosos hace 500 años y hace 1000 años, antes de que existieran estos libros o influenciadores. ¿Por qué? Porque los creyentes tenían al Espíritu Santo para guiarlos, dirigirlos y ayudarlos. El Espíritu Santo te convencerá cuando seas demasiado severo con tus hijos. El Espíritu Santo te dará sabiduría cuando llegue el momento de tomar decisiones importantes respecto a tus hijos. El Espíritu Santo intercederá y orará por ti durante tus días más difíciles como padre. Él es el paráclito, tu ayudador. Los fariseos, más que nada, tenían corazones cerrados. No estaban abiertos a lo que Dios estaba haciendo en su tiempo. Espiritualmente estaban cerrados. Por lo tanto, se lo perdieron. Pero si mantienes tu corazón abierto, si eres sensible al Espíritu Santo y sigues su guía, si sigues buscando al Señor en tu vida, estarás bien.
Lo más importante que puedes hacer por tus hijos es que sigas creciendo en tu relación con el Señor. Un consejo bastante bueno: que seamos fieles en cumplir el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas.